Son las 7 de la mañana, perdón, dale con la mañana. Son las 7 de la tarde, este es el...
Es la alergia, es el viernes, tú tranquilo,
día,
Jorge Lira.
El día parece de mañana, man. Mira, ahí se está abriendo. Wow. Pero eso es mentira, va a llover todo el fin de semana.
Pero sí, es
son
verdad, hay una pequeña apertura en el cielo.
7 de la tarde con 2 minutos, y como les habíamos prometido, estamos con Hermes el Sabio. Ustedes lo conocerán o lo recordarán por su sitio flims.cl, un lugar entrañable para entender o para, digamos, ¿cómo lo podemos describir?
Un lugar de amor. ¿Sí? Un lugar de amor por el cine, por la serie.
Sí.
Por todo, uh-huh. Por la gente.
Sí. Además, ahí están las críticas de cine más intensas que uno pueda leer, digamos, porque están hechas desde el corazón de un fanático, desde la guata de un fanático.
Desde Hermes el Sabio.
No desde la cabeza de un cinéfilo, digamos, descompensado, digamos, por ver películas.
Igual hay cerebro.
Sí, lógico.
Sí, ahí, no, por lógico.
Ya, perfecto.
Pero me gusta
¿sentiste
porque...
¿Sentiste que no?
No.
Sí. Yo encontré que fue una presentación muy cariñosa.
Sí, fue bonita.
Lo que quise decir es que el tono es muy de corazón, entonces eso hace más agradable y da más ganas de ver la película, aunque la crítica haya sido mala, como me pasó con el episodio 7 de Star Wars, que yo lloré de la emoción y cuando leí tu crítica decía, puta, esta mujer tiene razón, wey, pero igual la quiero.
Igual la quiero, pese a...
Rompiendo ilusiones en los corazones de los Jedi desde el 2015.
Oye, yo quiero decir que además a mí me parece muy interesante cuando uno critica desde como más lo intuitivo y no tanto desde este intelecto del saber, que a veces pasa mucho en las críticas de cine, que hace tanta referencia y cita, y no todo el mundo es tan docto ni sabiondo del cine, entonces cuando viene más desde de la experiencia, también se agradece cuando uno es un lector más común.
Sí, es que además yo soy un fiel creyente de que en esta época la información está muy devaluada, como una crítica que tiene mucha información, uh-huh. Mucho dónde actuaba este, dónde, qué dirigió este otro, como ya da lo mismo.
Claro, ¿y con qué te quedas finalmente cuando te lees todo eso?
Te quedas con la emoción y con eso.
Bueno, Flims es bacán, para que lo chequeen.
Muchas gracias.
Oye, pero bueno, además a Hermes, el Sabio, lo invitamos porque nos llamó la atención una frase de Christopher Nolan en la que descalifica un poco el cine, no sé si lo descalifica, pero recalifica el cine como solo una experiencia que corresponde a la pantalla grande, y fue acusado de, por lo bajo, míope, por digamos, despreciar el valor que hoy día tiene Netflix. Yo quiero saber, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que dijo Nolan?
Yo Tengo que estar, mira, si me voy a inclinar por una, tengo que estar en desacuerdo con Nolan, uh-huh. Porque, pero entiendo de dónde viene, entonces por eso me cuesta un poco...
¿Cuál es el origen para ti? ¿De dónde viene ese comentario?
Christopher Nolan viene un poco de un señor que descubrió las cámaras IMAX cuando estaba haciendo The Dark Knight con Batman, y uh-huh. Se enamoró completamente del formato, del gran formato, de la gran pantalla del cine como espectáculo. Hasta The Dark Knight, a Christopher Nolan uno lo asociaba con películas más cerebrales. Uh-huh. Él había hecho Memento, había hecho El Gran Truco, películas que uh-huh. Son unos puzzles en sí mismas. Pero The Dark Knight para adelante sus películas se vuelven espectáculo y gran espectáculo, me atrevería uh-huh. A decir. O sea, Inception, con todas esas secuencias de edificios que se dan vuelta. The Dark Knight Rises, que uh-huh. Parte con una secuencia con en pleno vuelo, rompen un avión, otro avión.
Increíble.
Es una cuestión que es alucinante y que tú la veis en pantallas IMAX, que es su regalona. Y de verdad lo pasas increíble y la cuestión te quita el aliento, ¿cachai? Entonces, pero también Christopher Nolan habla desde el privilegio, porque él es un director que tiene carta blanca prácticamente para hacer esto.
Buen punto, el privilegio.
En The Dark Knight, el loco rompió filmando la película como dos cámaras IMAX en un momento en que había cinco cámaras IMAX así en el mundo, ¿cachai?
Ah, ya.
Entonces, claro, para mí Christopher Nolan cuando dice el cine no se debe ver en Netflix, es para el cine, es el equivalente, mira, te voy a hacer una analogía un poco extraña, pero cuando uno dice que arrienda su casa y uh-huh. Alguien va y le dice, pero ¿y por qué no te compráis casa? ¿Cachai? Como que te está diciendo, y ahí uno en gana de decirle, loco, no tengo el crédito bancario, ¿cachai? Claro. No puedo dar un pie, déjame arrendando. Yo creo que él ahí está, claro, se está olvidando del cineasta independiente, del cineasta que está feliz de tener uh-huh. Un soporte como Netflix, ¿cachai? Donde hay películas que actualmente se estrenan en Sundance y a la semana están en Netflix.
Claro.
Películas más chicas, claro. Entonces ahí yo le digo a Nolan, todos podemos ser amigos. puede coexistir perfectamente ambos. Yo no creo que Netflix amenace al cine, porque si estamos para eso, la historia del cine ha enfrentado muchos formatos que aparecen y que saltan alarmas y dicen, oh, esto va a matar al cine.
Es como la radio.
Como la radio, sí. Como los libros, ¿cachai? Mucho, salió la tele a color, salió el VHS, el DVD, y siempre se ha dicho, oh, hasta aquí nomás llegó el cine.
No, y es bien radical la sentencia. Dice, ¿a quién le importa Netflix? No creo que afecte a nada, no es más que una moda, una tormenta en una taza de té. ¿Cuál es la definición de una película? ¿Qué es una película? ¿Algo que dura 2 horas? ¿Es un género en particular? Nada, es eso.
Mira, yo...
Un poco mucho, igual, es como demasiado categórico.
Un poco picado, ¿no?
Yo creo que...
¿Picado de qué? Si le va bien.
Mira, yo creo que Nolan debe haber estado en un aeropuerto, ponte tú, y de haber mirado para el lado, y de haber visto un joven viendo películas en su teléfono, y yo creo que eso le debe haber dado un ataque.
Claro.
Porque, o sea, piensa en Dunkirk, que es una película que... Sí. Su fotografía es una película que tú no podrías ver en una pantalla, y si la veías en una pantalla más chica... Hasta
pierdes
en el computador
un gran
ya perdiste
pedazo de la película.
Mucho,
es verdad.
¿Cachai?
Sí. Ahora, me parece que Netflix está efectivamente cumpliendo ese rol democratizador, del cine, pero no desde el punto de vista de quienes hacen las películas, sino que de quienes tienen acceso, porque ahorra una cantidad de espacio gigante y tiene la gracia del on demand, digamos.
Claro,
o sea, ese es como el gran valor de Netflix.
Y finalmente cuando un cineasta independiente quiere ser visto, quiere que sus películas sean vistas, que le digáis, loco, a partir de mañana tu película va a estar en todas las casas del mundo y en todos los dispositivos que tengan una conexión a internet, yo creo que eso para un cineasta independiente es como, wow.
Y aparte que recordemos que Netflix no solo son películas, largometrajes, digamos, también hay series de televisión que nos tienen felices a muchos. El otro día hablábamos con Fabricio Copano acá, que también hace unos stand-up para Netflix.
O sea, gracias a Netflix hay una oferta de comediantes amplitud, claro. De stand-up que es inédita hasta ahora, ¿cachai? Como que podís ver especiales de comediantes que antes eran leyenda, que te teníais que conseguir por otra parte, ¿cachai? Ahora ponís stand-up comedy y encontráis un montón de especiales.
Tal cual.
Documentales, y programación infantil también. Las personas que tienen hijos sabrán lo importante que es esa cadena de 3 temporadas de Peppa Pig disponibles en Netflix, que son cosas que yo creo que a Christopher Nolan no le importan.
Exacto.
Incluso en Navidad podéis poner una cuestión que es una chimenea, que es un fuego que está ahí en tu pantalla.
Sí, es muy chistoso.
Y creo que hay acuarios también. Entonces,
bien,
por favor, Nolan.
Oye, estamos con Hermes el Sabio, el hombre detrás de Flims.cl, para que lo chequeen, hablando de Netflix, de lo que dijo Nolan y también de otras hierbas, por cierto. Vamos a escuchar a Blondie, esto se llama Call Me, y luego seguimos con Hermes el Sabio en esta tarde de viernes.
En Radar Rock and Pop.
7 de la tarde y casi 14 minutos de este viernes 8
de septiembre.
Sí, estamos con Hermes el Sabio de Flims. Si ustedes no cachan, lo que estoy hablando es FLIMS. Flims, no Flims. Flims.cl.
Con el latina, sí.
Así Flims. Es. Hablando de Netflix y de esto que dijo Nolan, pero ya pasando a hablar directamente de Netflix, hablábamos recién de esta necesidad creada que significó Netflix para mucha gente, pero que además tuvo varios como episodios que son típicos de Netflix, que tienen que ver como, por ejemplo, esto de publicar las series completas.
Sí.
Y tú decías, y tenías una teoría súper interesante que tiene que ver como con la experiencia capítulo. ¿Cómo es?
Claro, es que
experiencia capítulo.
Una cosa es ver una serie capítulo a capítulo con todo el aire entre medio que eso conlleva la emisión semanal, donde uno disfruta la serie.
Recordábamos a Lost, sin ir más lejos.
Recordábamos Lost, un montón. Bueno, Game of Thrones es el más reciente, es una serie que tú esperás y que se transforma en un ritual que te acompaña durante cierto periodo de tiempo, pero Netflix hace esto de tirarte la temporada completa y la cuestión ya se transforma en una carrera.
Claro.
Si ustedes están en redes sociales, típico, cuando recién aparece una nueva temporada de House of Cards, alguien pone ya hoy en el 8, claro. Y la cuestión la subió la noche anterior. Entonces,
y te genera como ansiedad innecesaria.
Claro, tú decís, me estoy quedando atrás, como que subieron hace una semana la serie y uno ya tiene la sensación de que pasó la vieja. O te comiste un spoiler, ¿cachai?
Claro.
Entonces, es
yo
una
carrera.
Yo creo
que es el drama, el spoiler ante todo, que uno está como, no puedo escuchar, no quiero saber, tengo que llegar, tengo que verla para que no te cuenten antes lo que va a pasar.
Es una carrera muy latera, porque no todo todos tienen tiempo para hacer esta maratón y comérsela toda, pero al mismo tiempo eso devalúa la experiencia de capítulo. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos visto una serie de Netflix que tenemos la sensación de que no pasa nada, de que hay un capítulo, porque Netflix no tiene la necesidad de engancharte, de ponerte un final de capítulo como muy wow. Yo ahora hace poco vi Ozark, que es esta serie de un lavador de dinero que se va a una región de Lagos que se llama Ozark, que actúa Jason Bateman, el de Arrested Development, y pasa que me gustó la serie. Yo no te sabría decir, por ejemplo, cuál es mi capítulo favorito, porque muchas veces vi uno y medio, vi dos pegados, porque tenía que terminar completamente. Completamente.
Claro.
Y
creo que es como para llegar a la media, digamos.
Claro, yo también creo que también el realizador se pone perezoso cuando, ¿sabéis qué? Tenéis 10 capítulos para hacer, tenéis 10 horas, lo que queráis. No le interesa marcar, no le interesa hacer mucho.
Es un súper buen punto. Yo sentí esa misma sensación viendo Love, que es una serie liviana, simpaticona, casual. Que te divierte, pero claro, hay capítulos que si no te enteraste o te lo saltaste, no pasa nada.
Sí,
o sea, no te cambia la estructura dramática del global de la serie.
Y yo he escuchado muchas quejas de con la última temporada de Orange is the New Black, que me dicen lo mismo, que es como, es la peor, no pasa nada, la dejé, la abandoné, porque no tenía esa necesidad de estar pegado, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa con otras series? Por ejemplo, también pasa con una que está en Netflix, pero que como la hacen en sociedad con un canal, no la ponen entera, que es Better Call Saul, la precuela de Breaking Bad. Capítulo a capítulo es increíble y la van subiendo una vez a la semana, entonces igual preserva la experiencia, pero el maratoneo de Netflix yo creo que es una actividad bien viciada.
Exactamente, pero hay un tema con la que yo decía, lo de las películas, que también uno puede ver las películas por parte, y eso también genera una experiencia bonita, sobre todo para el que no tiene mucho tiempo de sentarse a ver todas las noches a ver una película entera, digamos.
Yo ahí estoy tan en desacuerdo con el jefe, discúlpeme,
pero es que sabéis que, Maca, yo entiendo tu desacuerdo, pero cuando queréis ver una película, no sé, de
Dark... Sí, tú ponías el ejemplo del Padrino. También.
A propósito de Nolan, ¿cachai?
Ya.
Como de Dark Knight Rising, que ¿cuánto dura? Como casi 3 horas.
Casi 3 horas.
No podéis sentarte a las 9 de la noche un día de semana hasta las 2. O sea, sí podí, pero...
No, pero para mí también a veces uno, el cine es una experiencia. Y citando nuevamente a Nolan y a la película que hablábamos hace un rato, Dunkerque, la pronuncio yo.
Sí.
Para mí Dunkerque es una película que hay que ir a ver el cine, hay que dedicarle todo ese tiempo.
Sí,
y ojalá en un mega sillón. Y una mega pantalla.
Las películas, para bien y para mal, están hechas para verse de una sentada, y cualquier aire que uno le mete entre medio cambia, modifica completamente la experiencia.
Sí, yo encuentro que estabas poniéndote muy bondadoso con esto de andar pero segmentando la experiencia de una película.
Esa actividad yo la recomiendo para repetirse películas. ¿Por qué no?
A eso,
o sea, uno puede ver durante una semana estar viendo El Padrino 2.
Justamente eso quería aportar. Oye, una última cosa, porque con el éxito de Netflix, hay las compañías, digamos, las compañías proveedoras de cine, Fox, HBO, qué sé yo, empezaron a cachar que efectivamente ellos también podrían tener su propio canal, digamos.
Así es.
Y Disney acaba de dar una noticia que puede ser un golpe importante para Netflix y para muchos, porque al menos por ahora en Estados Unidos, tal vez después eso se expanda a Latinoamérica, anunció que va a quitar de Netflix la saga completa, o sea, toda la franquicia Marvel y todo Star Wars, ¿cachai? Que hace poco encima había entrado, entonces como que efectivamente para los gringos, porque Disney va a sacar su propia aplicación de cine con todo su material, que no
así
es poco, digamos,
que no es poco y no
nada
es
nada de poco,
y es muy preciado.
¿Y ahí a
sobre
dónde
todo
vamos,
con los hogares?
¿Y ahí a dónde vamos a llegar? A tener 40 aplicaciones distintas.
Vamos a llegar a tener que estar pagando cada vez más, porque
el mercado
quieren una tajada de esto. Entonces Amazon Prime ya lo está haciendo, ya está generando sus propias series, que es lo que está haciendo Netflix. O sea, yo creo que el plan de negocio a largo plazo de Netflix es lo mismo, es tener solo contenido de Netflix. Que llega un punto en que pagar los derechos de algo les va a salir más caro que hacerlos ellos mismos. Entonces, por eso tanta producción ahora en Netflix.
Claro.
Como que quieren fidelizar a la gente.
Uh-huh.
Y claro, el futuro está negro. El futuro vamos a tener que gastar
aprender a elegir, yo creo.
Y aprender a elegir. Yo, ponte tú, hace rato está anunciado un streaming de Los Simpsons. Que actualmente Los Simpsons tienen temporadas suficientes para llenar su propio Netflix.
Exacto.
Y a mí eso me parece irresistible. Yo feliz de tener un Netflix amarillo que solo de Los Simpsons todo el día.
Tú y mucho más, te lo aseguro.
Sí, completamente. Y lo van a hacer y vamos a gastar plata en eso.
Lo tuvimos en televisión abierta un tiempo, ¿no? En 13.
Creo que un par de días pasó eso.
Oye, Hermes el Sabio de Flims estuvo con nosotros. Una palabrita, solamente dime sí o no. It.
It, sí, ya, completamente.
Bacán.
Excelente. Partieron.
Me convencieron.
Voy a
con
ir
todo
de todas
el miedo
maneras
que le tengo a las películas de terror.
Y de Angelo que tirita, de solo pensarlo, ahora está muy convencido. Hermes el Sabio, has hecho una tarea fina solo con un sí.
Y voy a ir a la función de
excelente.
Voy a ir a la función.
Ojalá fuera tan fácil escribir las críticas, solo una palabra.
Sí. Claro, sí. Y listo, pim pam pum, la gente está en el cine.
Y voy a ir, excelente, ¿sabes qué? A la función de trasnoche más encima.
Para salir muerto de miedo.
A pata a la casa.
Eres un hombre muy valiente. El problema va a ser cuando te encuentres con un perrito.
Oh, claro.
No sé qué va a pasar contigo en ese momento.
Un perrito disfrazado de payaso, ya ahí sería el acabo.
Es que Jorge, oye, no le da miedo a los payasos asesinos ni nada por el estilo. Le da miedo a los perritos en la calle.
Oh,
cosas curiosas, pero bueno.
Cosas curiosas,
son detalles.
Qué peligroso Santiago para ti.
El centro sobre todo, ¿no? Oye, Hermes, muchas gracias por venir, ¿eh?
No, gracias,
muchas
por
gracias
la invitación.
Por la opinión, los consejos y todas esas cosas. Y ese sí, rotundo.
Y ya lo saben, métanse a flims.cl. Ahí está Hermes el Sabio todos los días.
Excelente.
Vamos, con tiro de gracia.
Música chilena.
Aquí todos somos como amigos.